La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
Las manchas naranjas o marrones en la piscina generalmente tienen su origen por la presencia de óxido de metales en el agua. Estos metales suelen ser principalmente hierro, cobre y manganeso.
Todos estos minerales se oxidan al entrar en contacto con el desinfectante usado en la piscina. Podemos usar lo que se denomina secuestrador de metales o aglutinante y se debe aplicar directamente sobre la zona manchada o distribuirlo por toda la piscina.
Hola amigos, bienvenidos un día más a La Fuente de la Vida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a estos minutos en los que se unen la reflexión y, por supuesto, la buena música.
¿Qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? Muchas gracias a todos los que nos escuchan por primera vez y, por supuesto, a los que son ya parte de este club de amigos, de este tren radiofónico. Para ellos también la bienvenida, obviamente, está asegurada.
La Fuente de la Vida es un espacio de 30 minutos, un tanto diferente a lo que tal vez ustedes, amigos, estén acostumbrados a escuchar. De lunes a viernes nos subimos a este tren radiofónico en el que, parada tras parada, pues vamos recorriendo el libro de los libros, la Biblia, un viaje de larga duración, porque no vamos a estar ni uno ni dos días, vamos a estar con todos ustedes nada más y nada menos que 5 años.
Si Dios lo permite, claro está. 5 años parece que es mucho tiempo. ¿Tú qué piensas, Esperanza?
Pues aparentemente parece que es mucho tiempo. Cuando quieres que algo llegue se te hace el tiempo un poquito más largo, pero cuando miras hacia atrás te das cuenta que el tiempo pasa rápidamente.
El tiempo pasa volando. Ciertamente solo hace falta mirar atrás y, bueno, ver las fotos de familia, cómo cambian las cosas. Ahora, la experiencia de, en este caso, La Fuente de la Vida y a través de la Biblia es interesante porque cada 5 años empezamos este viaje y lo terminamos. Un viaje a través de los 66 libros de la Biblia. Por eso tomamos ese tiempo, para ir a través de toda la Biblia sin prisa pero sin pausa. Un programa original de John Vernon McGee.
Sí, un programa que se emite en más de 80 países. Aquí en España ha sido el profesor de Biblia y Teología, Virgilio Bagnoni, quien ha adaptado y traducido este espacio. En La Fuente de la Vida, como les decíamos antes, pues también hay lugar para la música. Por eso cada día, en cada uno de nuestros espacios, vamos seleccionando detenidamente una canción para que ustedes, amigos que nos sigan, puedan disfrutarla junto a nosotros.
Y eso es por cortesía de nuestros músicos e intérpretes que ya están listos, en este caso uno de ellos, para la siguiente canción.
Vamos a escucharla.
Recuerdo siempre la suerte de tener amigos, pero no los tengo. Entre vinos verdes y viñas negras y blancas, se me rompe el alma con la música suave del amor de nadie. Las vacías manos las levanta el aire con manchadas quejas de cipreses viejos, con sombras de tardes sobre los cementerios.
Es muy normal que las personas, cada uno de nosotros, pasemos por momentos de crisis. Es difícil encontrar a alguien que nunca haya tenido un periodo complicado en su vida, ¿verdad? Sean problemas económicos, familiares, de salud o de otros tipos, existen muchos desafíos a los que nos terminamos enfrentando antes o después.
Situaciones que en ocasiones son capaces de trastornar completamente nuestro bienestar y hacernos sentir como que no hubiera salida. Así también se sintió el pueblo de Dios en otros tiempos, como cuando sus enemigos les derrotaban y les sometían a su poder. Dios, por otra parte, también les dio aliento y esperanza en esas situaciones adversas.
Descubramos más de la respuesta de Dios a nuestras situaciones de crisis en el capítulo 4 del libro de Miqueas. Pueden consultar nuestra página web www.lafuentedelavida.com y, cómo no, comunicarse con nosotros al 601 20 32 65 a través de un mensaje de texto o mensaje de voz. 601 203 265. Gracias también a aquellos que forman parte de este equipo, que ayudan para que la Fuente de la Vida llegue a más personas. Comuníquense con nosotros, 601 203 265. Escuchamos ya la reflexión de hoy.
La Fuente de la Vida.
Miqueas 4, versículos 6 al 13. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el libro del profeta Miqueas. Volvemos a ese maravilloso capítulo 4 y vamos a comenzar nuestro estudio a partir del versículo 6. Hemos podido apreciar en ese capítulo 4 que el tema ha cambiado, ha pasado de la oscuridad y las tinieblas de la noche a la luz diáfana del día. Se cruzarán una o dos nubes delante del sol en esta sección, pero en su mayor parte veremos que el tema que nos toca desarrollar es tan brillante como la luz del mediodía. Aquí tenemos una gran profecía acerca del reino milenario del Señor Jesucristo, y el cuadro que se nos presenta describe el día cuando Dios cumplirá su promesa en que todos los hijos de Israel regresarán a la tierra prometida. El profeta Miqueas presentó esto de una manera muy clara en la sección que comienza en el versículo 6, y hasta este punto habíamos llegado en nuestro programa anterior. Leamos entonces este versículo 6 del capítulo 4, donde Miqueas escribió: «En aquel día, dice el Señor, juntaré la que cojea y recogeré la descarriada y a la que afligí». Iremos analizando este versículo por partes. Veamos. «En aquel día», aquí volvemos a encontrar este término que hace referencia a los llamados postreros días. El día del Señor, que está relacionado con el reino milenario de Jesucristo. Cuando estudiábamos el libro del profeta Oseas, vimos esa expresión. Todos los llamados profetas mayores también utilizaron ese término, el día del Señor. Esta es una expresión específica de un tiempo que comenzará con la llegada de la gran tribulación. Leamos una vez más el versículo 6. «En aquel día, dice el Señor, juntaré la que cojea». Ahora, ¿a quién se refirió Dios cuando describió a la que cojea? Dios está hablando de la nación de Israel. Y continúa el versículo 6, y recogeré la descarriada y a la que afligí. Dios manifestó claramente que fue Él que la afligió. Parecería como si Dios tomara la responsabilidad de todo lo que ocurrió a la nación de Israel. En una ocasión, el doctor Maggi mantuvo una conversación con un judío delante del famoso Hotel Rey David en Jerusalén. Este hombre había escapado de la muerte bajo la persecución nazi, aunque le había tocado estar preso en un campo de concentración. Este hombre le comentó al doctor Maggi que después de esa horrenda experiencia de tanto sufrimiento, agonía y dolor, él se había convertido en un ateo. En su conversación, este judío preguntó, ¿dónde estaba nuestro Dios? ¿Por qué no nos ayudó durante ese tiempo de extrema dificultad? ¿Por qué no nos libró? El doctor Maggi le respondió, bueno, la verdad es que creo que él estaba allí presente. Probablemente usted le echaría la culpa a Dios por lo que le sucedió. Le respondió, por cierto que lo hago. Si existiera un Dios, él tendría que haber respondido. Y el doctor Maggi le dijo, no, señor, el pueblo judío ha tenido la oportunidad de conocer a Dios y de obedecerle a él mucho antes que todo el resto de la humanidad. Cuando la nación judía tuvo el conocimiento del Dios vivo y verdadero, mis antepasados eran paganos. Había tribus en Alemania, había tribus en Escocia y en otros lugares del planeta. Eran ignorantes paganos cuando ustedes ya tenían la luz. Finalmente, algunos de su pueblo llevaron la luz a nuestro pueblo, por lo cual estamos muy agradecidos. El doctor Maggi continuó, pero Dios fue muy claro en sus escritos, sus propios libros hebreos, al decir que cuando se tiene el conocimiento del verdadero y único Dios, no se le puede dar la espalda y apartarse de él sin recibir el castigo correspondiente. Si usted lee los escritos de su pueblo, no solo puede echarle la culpa a Dios por todas las aflicciones que han pasado, porque Dios todavía no ha terminado con su plan para la nación. Dios tiene el propósito de reunirlos otra vez, y para entonces ustedes ya habrán aprendido la lección que éste es el universo de Dios, y no se puede rechazar el conocimiento que Él mismo les ha dado sin sufrir su juicio. Esa es también la situación de muchas naciones en el presente. Una triste realidad que nos alarma es la ignorancia de la palabra de Dios en la actualidad de muchos que se denominan cristianos. Pero no solo es la ignorancia, sino también la indiferencia hacia la palabra de Dios, otras de las características de nuestros tiempos. Se ridiculiza o se ironiza sobre temas que tengan relación con la fe cristiana, pero se respetan creencias y prácticas muy exóticas por ser más progresistas o simplemente porque están de moda. Dios dijo, yo os he afligido. Dios abiertamente declaró ser el autor de las aflicciones de los israelitas. Él no tiene por qué dar explicaciones o justificar sus hechos o manera de obrar. Si Él así lo declaró, vamos a creerle, pero también eso debería servir de advertencia para nosotros y nuestras naciones. Dios continuó en el versículo 7 de este capítulo 4 de Miqueas diciendo, «Y pondré a la coja como remanente». Vamos a detenernos y dedicar algo de tiempo para considerar esta palabra remanente. Nunca, a través de la larga y extensa historia de la nación de Israel, la totalidad del pueblo de esta nación adoró a Dios. Siempre hubo una minoría, un remanente, el que permanecía fiel a Dios. En realidad fue un remanente de aquellos que salieron de Egipto, los que finalmente entraron en la tierra prometida después de esa larga odisea de 40 años por el desierto. Prácticamente toda la generación de los que salieron con Moisés de Egipto murieron en esa larga travesía. Fueron sus hijos que pudieron entrar en esa tierra soñada, la tierra prometida por Dios. Dios siempre cuidó de los remanentes. Aún en los días del profeta Elías, Dios cuidaba y preservaba la vida de aquellos que formaban su remanente fiel. Elías era muy pesimista. El profeta dijo, «Y solo yo he quedado». Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 10. Sin embargo, Dios le respondió, «Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron». Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 18. Estos fieles estaban huyendo y se escondían de los malvados y perversos reyes Acab y Jezabel, motivo por el cual el profeta Elías no sabía de la existencia de ese grupo fiel de Dios. Es muy posible que en la actualidad también ocurra algo semejante. Pensamos que probablemente haya muchos más creyentes de lo que imaginamos. Aunque no escuchamos mucho sobre estos creyentes, ellos son verdaderos y fieles seguidores de Jesucristo. Pero Dios tenía un remanente. Hubo un remanente de creyentes en la venida de Cristo, y aunque los líderes de la nación le rechazaron e instigaron su crucifixión, había un remanente que le recibió y creyó en él. No debemos decir que toda la nación de Israel rechazó a Cristo, porque no fue así. Había un pequeño remanente que sí le recibió. En el día de Pentecostés hubo una gran multitud que aceptó a Cristo como su Salvador y Señor. Aunque fueron muchos los que creyeron en él ese día, era solo un remanente. Y creemos que lo mismo ocurre en la iglesia de nuestros días. Ya hemos manifestado que creemos que hay más creyentes en el mundo de los que las estadísticas mencionan. Y también pensamos que es muy posible que en una iglesia no todos los miembros son verdaderos creyentes. No todos los que se consideran cristianos son realmente hijos de Dios, por el hecho de que no han experimentado la conversión, el retorno a Dios, lo que la Biblia llama el nuevo nacimiento, que implica confesar nuestros pecados a Dios y pedirle que nos perdone nuestros pecados. Y al entrar en la familia de Dios, se nos trata como a hijos amados por el Padre. No por nuestros méritos, sino por el sacrificio de Jesucristo en la cruz, muriendo por los pecados de cada uno de nosotros. Y puede ser que nos encontremos en la época actual con oposición o dificultades, o como dijo el escritor de la Epístola a los Hebreos, porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Hebreos capítulo 12, verso 6. Él va a disciplinar a los suyos, los va a probar. Por ejemplo, si usted tiene en su casa algún objeto de metal y quiere comprobar si realmente es un metal valioso, como es el oro, lo que hará es someterlo a un examen por un experto en la materia. Este profesional experimentado aplicará un altísimo grado de calor para descubrir si el objeto a evaluar es realmente de oro. El resultado de ese examen determinará el valor de esa pieza. Amigo oyente, Dios hace eso mismo con sus hijos, con todos aquellos que son suyos. Nos permite vivir experiencias y pruebas fuertes y duras para determinar si nuestra fe es auténtica y nuestro compromiso con Él es genuino. La manera en que afrontamos y luchamos en las pruebas que Él permite que nos ocurran a lo largo de nuestra vida demostrará el grado de confianza, dependencia, obediencia, de fe y amor que tenemos los que nos llamamos hijos de Dios. Dios siempre, a lo largo de la historia de la humanidad, ha tenido un fiel remanente. Y hay un remanente también en la nación de Israel en la actualidad. Pensamos que hay más creyentes en la nación de Israel de lo que podamos imaginar. Por lo tanto, esta palabra remanente tiene un significado muy importante en las Sagradas Escrituras y esperamos que usted no lo pase por alto. La última parte del versículo 7 de este capítulo 4 de Miqueas nos dice: y el Señor reinará sobre ellos en el monte de Sion, desde ahora y para siempre. En los días del profeta Miqueas, Dios dijo que de los afligidos Él formaría un remanente. Él los reunirá y hará de ellos una nación fuerte. Eso no ha sucedido aún. Como podemos apreciar, esta profecía todavía no se ha cumplido. Continuamos ahora en el versículo 8 de este capítulo 4 de Miqueas, donde dice: y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sion, hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. Y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sion. Probablemente Dios se dirigió a todo el pueblo informándole que el dominio que tuvo bajo el reinado del rey David y de su hijo, el rey Salomón, sería restaurado y que el grandioso reino del Mesías se haría realidad. Esto no ha ocurrido todavía. Ese reino todavía no ha llegado. El hecho que ellos se encuentran en esa tierra en la actualidad no se debe al cumplimiento de la profecía del reino. Ese reino llegará, pero será en un futuro bastante lejano, cuya fecha nadie puede predecir. Nosotros creemos que esta profecía es una profecía muy clara y específica. Ahora comienza una sección que titulamos El futuro cercano. Hemos llegado a un punto del relato en que podríamos decir que una nube pasa por delante del sol. Muchos estudiosos de la Biblia creen que los siguientes dos versículos se refieren a la cautividad del pueblo israelita en Babilonia. Leamos el versículo 9 y 10. Ahora, ¿por qué gritas tanto? ¿No hay rey en ti? ¿Pereció tu consejero que te ha tomado dolor como de mujer de parto? Duélete y gime, hija de Sion, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo y llegarás hasta Babilonia. Allí serás librada. Allí te redimirá el Señor de la mano de tus enemigos. Estos versículos son tan claros y específicos que creemos que se refieren a la cautividad babilónica que sufriría el reino del sur. Miqueas, el profeta, al dirigir sus comentarios a la hija de Sion, se refirió a Judá, el reino del sur. Pero lo que nos llama la atención es la terminología utilizada en la expresión «te ha tomado dolor como mujer de parto». Los hombres no podemos hablar por experiencia propia. La mitad de la raza humana no sabe cómo son los dolores de parto. Solo las mujeres pueden experimentar ese tipo de dolor. Todo lo que los hombres podemos saber es por la experiencia que han vivido nuestras esposas, madres y hermanas y por lo que nos comentan los demás. Estos dolores, en un parto natural, son temibles, desgarradores y casi insoportables. Esa clase de dolor no se puede soportar por mucho tiempo. Tiene que ser puntual y temporal, no podrían durar para siempre. Dios ha presentado muchas ilustraciones, a través de su palabra, para hablar de los eventos futuros. Estos eventos históricos contienen un mensaje. Y Dios presentó su mensaje usando la historia, para que nosotros podamos captar el mensaje que Él quiere dejarnos. El cuadro que Miqueas nos describió es el hecho histórico en el cual el rey Nabucodonosor se apoderó de Jerusalén. En realidad, tres veces sitió a la ciudad y finalmente, en la tercera ocasión, destruyó el área del templo, la arrasó y quemó, y no dejó piedra sobre piedra. La ciudad de Jerusalén quedó en completa ruina. El sufrimiento del pueblo de Judá se describió aquí como los dolores que sufre una mujer al estar de parto. Este tiempo debió ser un periodo breve, o la nación no hubiera podido continuar su existencia. Esa terrible circunstancia no podía prolongarse por mucho tiempo porque el pueblo no podría haberlo soportado. Sería demasiado angustioso, demasiado terrible. Por la misma razón, la tribulación tendrá que ser breve. El Señor Jesucristo expresó esta afirmación muy clara en el Evangelio según San Mateo, capítulo 4 y versículo 22, donde dijo: «Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo». Nadie podría soportar tal agonía y dificultad por mucho tiempo, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo y llegarás hasta Babilonia. Cuando el rey Nabucodonosor conquistó Jerusalén, los habitantes de la ciudad que no fueron asesinados huyeron y trataron de vivir en los cercanos campos, pero con el tiempo también ellos serían capturados y llevados a Babilonia. El profeta Miqueas, al mencionar estos dos versículos, miró al futuro, más allá de esta cautividad de Israel, el reino del norte, por los asirios, y dirigió la mirada a la cautividad posterior que iba a sufrir Judá en Babilonia. Inmediatamente, sin embargo, Miqueas continuó profetizando la liberación. Allí serás librada. Allí te redimirá el Señor de la mano de tus enemigos. Y aunque ellos sufrirían cautividad en Babilonia, Dios les iba a liberar de esa situación. Por la historia sabemos que Dios los liberó de la mano de Ciro. Podemos leer en Isaías capítulo 44 y versículo 28 y el segundo libro de Crónicas capítulo 36 versículos 22 y 23. El profeta Miqueas aquí enfatizó que el sufrimiento y el dolor del pueblo de Dios finalizaría con alegría. La siguiente sección se titula «El futuro distante». A continuación vemos que Miqueas siguió adelante en su relato avanzando hacia el futuro lejano, al tiempo de la gran tribulación, específicamente hacia la guerra final, la guerra de Armagedón. Leamos el versículo 11 de este capítulo 4 de Miqueas. «Pero ahora se han juntado muchas naciones contra ti y dicen, sea profanada y vean nuestros ojos su deseo en Sion». La mención de «muchas naciones» nos muestra que Miqueas ya se alejó en su espíritu del hecho de la invasión babilónica y comenzó a hablar de otro asunto. Que muchas naciones se iban a unir contra Jerusalén fue mencionado también por otros profetas, por ejemplo, en Joel capítulo 3, en Zacarías capítulos 12 y 14, en Ezequiel capítulos 38 y 39. Todos estos profetas se refirieron a la guerra de Armagedón durante el período de la gran tribulación. El versículo 12 continúa diciendo: Mas ellos no conocieron los pensamientos del Señor, ni entendieron su consejo, por lo cual los juntó como gavillas en la era. Estas naciones estarán en contra del pueblo de Dios. Jerusalén llegará a ser el punto máximo de atención del mundo. Estas naciones no saben lo que Dios hará en el cumplimiento de su plan. Avanzarán ciegamente en contra de Israel, desconociendo que Dios los estará llevando a ese punto para realizar su juicio. Ahora en el versículo 13, el versículo final de este capítulo 4, Miqueas dijo: «Levántate y trilla, hija de Sion, porque hará tu cuerno como de hierro y tus uñas de bronce, y desmenuzarás a muchos pueblos, y consagrarás al Señor su botín y sus riquezas al Señor de toda la tierra». Lo que ocurrirá entonces será tan devastador que la famosa guerra relámpago de los 6 días parecerá un hecho de mucha menor importancia. En aquel día Dios les capacitará para que Israel se defienda por sí mismo. Hoy en día Israel es una nación que depende en muchos aspectos de otras naciones. Es acosada, perseguida, y sus enemigos la rodean por todas partes. Pero en aquel día habrá aprendido a depender sola y exclusivamente del Señor. Su ayuda no vendrá del norte o del sur, no vendrá del oeste ni del este, sino que su ayuda vendrá del Dios Altísimo. Y con esto, amigo oyente, concluimos el capítulo 4 de Miqueas. En nuestro próximo programa comenzaremos con el estudio del capítulo 5. Le invitamos a, muy cordialmente, continuar acompañándonos en nuestro estudio. Será pues hasta el próximo programa y, como siempre, nuestro más profundo deseo y oración es que usted conozca a Dios personalmente para poder experimentar su luz, paz, amor y perdón. Le esperamos.
Qué importante resulta detenernos en historias como la de hoy. Es que la Biblia es un libro pertinente, amigos, tan actual que lo que sucedió hace siglos trae enseñanza para cada uno de nosotros en el momento actual, sí, aquí y ahora.
Pues aquí y ahora ha llegado el momento de despedirnos, pero antes de cerrar estos micrófonos queremos recordarles que tenemos a disposición de todos aquellos que lo deseen y lo soliciten los bosquejos y las notas para que ustedes puedan seguir cada una de las reflexiones, de las lecciones que programa tras programa emitimos para ustedes.
Hay que decir que si lo solicitan el envío es completamente gratis y esto es posible porque hay muchos oyentes, y puede ser su caso, que colaboran de una manera sistemática para la producción y transmisión de este espacio y para que todos esos envíos lleguen gratuitamente. Sin duda, esta generosidad es digna de elogio, por lo cual les decimos sinceramente gracias.
Si quieren ponerse en contacto con nosotros, lo pueden hacer a través de nuestro teléfono. Tomen nota: 91 422 0524. 91 422 0524. También pueden escribirnos al apartado de correos 24081, código postal 28080 de Madrid, España. Y si lo prefieren, pues también pueden enviarnos un correo electrónico. Nuestra dirección es la siguiente.
Tome nota: info@radiocadenadevida.com. info@radiocadenadevida.com. Recuerde que puede escucharnos también en www.radioencuentro.net, donde disfrutarán de una variadísima programación 24 horas al día. Y si lo que quiere es oír alguno de los programas anteriores de La Fuente de la Vida, pues directamente pueden ir a www.lafuentedelavida.com. Y ahora sí, ya toca el momento para decirles adiós o hasta pronto.
Les damos muchas gracias por acompañarnos en esta aventura y no olvide que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro. Radio Cadena de Vida.